Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Fue la mañanera del 31 de enero de este año, del 2020, cuando, bueno, pues señala el presidente, estamos analizando vender propiedades en el extranjero. Hacienda tiene una lista de estas propiedades y esto es parte de lo que dijo.
Acerca de las propiedades que se tienen, se va a hacer una revisión. La Secretaría de Hacienda tiene a su cargo ya esta tarea de todos los bienes que se tienen, tanto en México como en el extranjero, que puedan venderse para devolverle al pueblo esos recursos en obras, en servicios, en mejorar la calidad educativa, en mejorar los sistemas de salud y de bienestar. Ya hemos avanzado bastante.
Va dedicado, por supuesto, a esta persona que nos acaba de escribir y que curiosamente llegaron varios mensajes con el mismo tono y el mismo mensaje prácticamente, que dice: no están hablando de las propiedades del narco en el extranjero. No, está hablando el presidente de las propiedades del país. Y eso es lo que brinca mucho. Enrique Berruga, ex embajador de México ante la ONU, le aprecio mucho que nos tome la llamada telefónica. ¿Qué opinión le merece esta medida, don Enrique?
Bueno, yo creo que si están haciendo un análisis en Hacienda sobre esto, vale la pena ver algunos elementos de por qué sea una decisión francamente equivocada. Vamos por partes. Lo primero sería, de acuerdo a lo que se nos dice en esa mañanera, ahorrar o vender patrimonio de México para destinarlo a otras cosas. Lo que sucedería en la realidad es que nos saldría mucho más caro vender las embajadas y las residencias de México en el exterior que el beneficio que pudiera traer para el país. Tan fácil como esto: si se quita la embajada de México o se vende la embajada de México en Washington, vamos a decir, habrá que ir a algún otro lado y habrá que pagar renta. Hoy día ese predio, esa propiedad, es propiedad de México y por tanto no paga impuestos en el país de receptor por la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. En ningún país se paga por sus embajadas, digamos, impuestos al país receptor. Y por otro lado, estaríamos pagando rentas en lugares que probablemente no sean siquiera adecuados para albergar una embajada. Y yo creo que aquí tiene mucho que ver con lo que hace una embajada, que a veces es un poco desconocido por la opinión pública. Una embajada se alberga normalmente, en el caso mexicano, la sección consular, por ejemplo. Se tiene también los espacios de conferencias, de proyección cultural. Se hace toda la zona de todo el trabajo de intercambio académico y cultural, el trabajo de promoción turística. Ahora, con la desaparición de ProMéxico, se han añadido también las tareas de promoción del comercio y la inversión. Es decir, son espacios adecuados para albergar una embajada, no es cualquier departamento o cualquier casita que se pueda conseguir por ahí, sino que son espacios adecuados para esto. Por otro lado, a lo largo de las décadas y de muchísimos años, la Cancillería poco a poco ha ido haciendo un patrimonio que también representa a México, es decir, no es una casa cualquiera, es la Casa de México. Y por ello se han concursado muchas veces con los mejores arquitectos de México la construcción de embajadas. Hay algunos ejemplos. En el caso de Berlín, Teodoro González de León hizo esa embajada, que está hecha a la mexicana, es decir, sería un predio, una propiedad que no sería fácilmente vendible. ¿Por qué? Porque es una casa que representa a México, menos que la comprara un mexicano que viva en Berlín, no sería la única posibilidad. Casos como la embajada en Brasilia, donde cuando el gobierno de Brasil decidió cambiar la capital de Río de Janeiro a Brasilia, asignó terrenos a cada país para la construcción de su embajada. Ahí, aunque quisiéramos venderla, no podríamos venderla porque el terreno fue asignado por el gobierno brasileño para ese propósito específico. En fin, son algunos de los elementos que creo que Hacienda tiene que considerar.
Claro.
Pero sobre todo, si regresamos al punto inicial, que es el del ahorro, en lugar de ahorro tendríamos un gasto brutal anual de estar pagando rentas en todos los países donde tenemos algunas relaciones diplomáticas para tener sitios que probablemente vayan a ser más pequeños, más caros e inadecuados.
Yo
creo que son los elementos que yo podría dar.
Gracias, embajador Enrique Berruga, ex embajador de México ante la ONU. Pero déjeme preguntarle algo, don Enrique, es que A ver, hablar de esto a mí me hubiera brincado mucho, se me hubiera hecho prácticamente imposible platicar de por qué no vendemos las embajadas de México en el mundo y con eso sacamos un dinero y lo repartimos o vemos qué hacemos, lo rifamos o lo que sea. Hace 10 años, por ejemplo, más hace 7 años se me hubiera hecho muy raro, hace 5 años se me hubiera hecho increíble si quería pensarlo. Hoy está ahí sobre la mesa y por eso también me atrevo a preguntar lo siguiente. Y si queremos tantas embajadas, tanta representación en el mundo, porque parece que no nos interesa mucho, a lo mejor pues en Berlín, en Alemania sí hay un poquito más de mexicanos, pero pues no sé, ¿por qué no eliminamos la embajada de Kiev en Ucrania? ¿O por qué no eliminamos la embajada de Wellington, de Nueva Zelanda? O no sé, en Asia, pues ¿para qué? Está muy lejos, hombre, no ha de haber tantos mexicanos, hay que se comuniquen por WhatsApp o Skype o alguna otra cosa. ¿Qué opinión le merecería esa idea? Porque hay mucha gente que apoya eso, que mejor vendamos todo y pues que esas oficinas lo único que hacen son gastos.
Bueno, lo que vemos haciendo, si fuese el caso, es ir perdiendo visibilidad, proyección, presencia en el mundo. Las embajadas no solamente hacen esto, sino que también alternan con los grandes fenómenos mundiales. Por ejemplo, ahora vamos a presentamos la candidatura de México al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Si no tenemos embajada en Nueva Zelanda, pues los neozelandeses dirán, no les interesamos, cuando les pidamos el voto, nos dirán, pues no les interesamos a ustedes, porque les hemos dado el voto a ustedes para que entren al Consejo de Seguridad, por ejemplo.
Claro.
Así que, y además es la visión del mundo, es decir, todas las embajadas están aportando cotidianamente información a México, es de valor estratégico. El mundo va cambiando. Vamos a suponer que no habíamos tenido embajadas en el Medio Oriente, porque está muy lejos y no nos interesa. Después de los ataques terroristas en Nueva York en el 9-11 de 2001.
Sí.
No tendríamos una visibilidad de qué posibilidades hay de que algún terrorista llegue a México, por ejemplo. No tendríamos el intercambio con otras embajadas en esos países para saber quién es peligroso, quién no lo es. Y de repente se presenta en el aeropuerto de la Ciudad de México alguien y, bueno, quién es esa persona no sabemos. También tiene que ver con cuestiones de seguridad muy importantes.
Así
es decir, es la decisión en el fondo, y lo pongo ya al final de mi artículo,
claro,
de qué queremos hacer en las relaciones internacionales. Si las relaciones exteriores de México no nos importan, pues cerramos todo. Nos quedamos simplemente pues aquí en México y a ver quién mantiene sus embajadas, porque también hay reciprocidades en la diplomacia. Si nosotros cerramos embajada en un país, a lo mejor ese país también la cierra en México. Y a ese paso, pues nos vamos desdibujando del planeta.
Con su experiencia, embajador Enrique Berruga, ex embajador de México ante la ONU, ¿qué país tiene algo similar a lo que se quiere hacer en México? ¿Qué país no le interesa el mundo? ¿Qué país se confina a sí mismo? Digo, pienso, por ejemplo, en Norcorea, pero toco madera, esperemos no terminar en algo así. ¿Qué país podría ser similar?
No, realmente, pues todos los países, por razones, por ejemplo, Cuba tiene casi el doble de embajadas que México. Brasil
sí
tiene casi el doble de embajadas que México. En parte se explica, no por una, digamos, un desdén de parte de México histórico hacia las relaciones exteriores, que de por sí invertimos muy poco como para el país que somos, para el país 14, economía del mundo, uno de los 20 países más importantes del mundo bajo cualquier punto de medición. Somos un país que tiene pocas embajadas y muchos consulados. Y eso también se explica porque tenemos la diáspora más grande del mundo asentada en Estados Unidos, y buena parte del recurso que se dedica a la política exterior mexicana va precisamente a esos 50 consulados que tenemos en Estados Unidos, lo cual se comprende. Hay sitios o estados en donde somos el único consulado que hay, no sé, en Idaho, por ejemplo, somos el único país que tiene un consulado en Idaho, ¿no?
Okay.
Mientras que, por ejemplo, en Los Ángeles hay 80 consulados de todo el mundo, o en Nueva York hay 120 o más. Pero hay sitios en donde sí somos los únicos que estamos. En Fresno, California, no hay otro consulado más que el mexicano, por ejemplo.
Okay.
Y se entiende por la diáspora nacional. Pero sería muy bueno que mantengamos ese patrimonio de presencia, aunque sea limitada. Por ejemplo, en el África, en todo el continente africano, son 53 países y tenemos 6 embajadas. La cobertura pues es muy pobre que tenemos ahí, ¿no? Y las oportunidades que pueda haber, etcétera. Se ha hablado mucho también en este gobierno y en otros de la necesidad de diversificar nuestras relaciones exteriores, que no se concentren tanto en Estados Unidos.
Claro.
Pues si cerramos Kiev y si cerramos Nueva Zelanda y si cerramos Egipto, uh-huh. pues después vamos a tener pérdidas que no vamos a poder resarcir. Es un plan de largo plazo las relaciones exteriores, no es una cuestión coyuntural o... Mencionaba yo Egipto hace un minuto, ¿qué tal si hubiéramos cerrado la embajada en Egipto cuando hubo aquellos ataques, recordarás, uh-huh. hace como 5 años,
¿sí?
que la Fuerza Aérea de Egipto equivocadamente le tiró misiles a unos camiones de turistas en los que iban mexicanos.
Y murieron.
¿Cómo se responde con esos mexicanos que estaban ahí?
No, y la tensión que se dio en ese momento, y hay que reconocerlo por la embajada de México en Egipto, fue de primer nivel, rapidísimo, trataron de ayudarlos, pagaron también el tema de pasajes, gente que fuera, familiares, pues que desgraciadamente perdieron ahí a su familia.
Los familiares uh-huh. mexicanos que fueron allá, gestión que se hizo para la indemnización para el gobierno egipcio.
Sí.
Y esto puede suceder en cualquier sitio del mundo, digo, cosas tan trágicas como esas, pero otras que también son perder oportunidades. Las embajadas, entre otras cosas, llevan los litigios internacionales de México. ¿Cuánto vale eso? Si fueran despachos de abogados, uh-huh. vamos a cerrar la embajada en Wellington, en Nueva Zelanda, y de repente ocurre algo en materia de propiedades o de exportaciones que no se pagaron, alguna cosa, ¿quién lo va a llevar? Pues un despacho, entonces. Y ya salir más caro estar pagando despachos de abogados que tener embajadas.
Ojalá que el análisis venga, como lo señala el embajador Enrique Berruga, pues a fondo. Ojalá que esto lo podamos entender a fondo y no vaya a terminar por dar una solución en donde salga literal el caldo más caro que las albóndigas, ¿no?
Yo confío en que lo dejen pasar, uh-huh. simplemente que haya sido una cuestión de una mañana.
Okay.
Y que lo dejen pasar, que no se haga, digamos, un gran caso sobre este asunto. Si hay manera de racionalizar, por ejemplo, ciertas cosas, se puede aprovechar mejor los recursos. Por ejemplo, en el caso de Brasilia, por mencionar uno, que tiene un arreglo bastante bueno con el gobierno brasileño, porque uh-huh. dentro del propio predio de la embajada se pudieron construir 2 o 3 módulos donde viven los empleados de la embajada, por ejemplo.
Claro. Creo que es el caso en Berlín, ¿no? Algo parecido pasa también por allá, o en Suecia, un lugar por en Europa que tienen algo similar.
En el caso de China, por ejemplo, no hay manera de salirse del complejo en el que están las embajadas.
Uh-huh.
Hay ciertos sitios de la ciudad de Beijing en donde están asignados los predios para las embajadas. Entonces, si visito uno la embajada de México en Beijing, encontrará que enfrente está la embajada de Argelia y a un lado está la embajada de Paraguay. Y en fin, en la misma cuadra, digamos, ¿no? Es la uh-huh. zona de embajadas. Hay gobiernos como el chino que tienen ese tipo de práctica. O en la India, por ejemplo, también en Nueva Delhi, hay toda una zona donde están las embajadas.
Uh-huh.
No se puede ir de uno a Iztapalapa o a Coyoacán, ¿no?
Claro.
A diferencia de México. En México, los países acreditados en nuestro país uh-huh. pueden ubicarse donde lo prefieran. Pero valdría la pena también que echaran un ojo, por ejemplo, a la presencia de otros países en México. La embajada alemana está en Polanco, hecha por un arquitecto alemán,
uh-huh.
Es una carta de presentación de Alemania ante los mexicanos, es un signo de la deferencia, la importancia que le asigna Alemania a México, el que tenga una embajada de ese calibre,
claro.
o la embajada de España, la embajada de Estados Unidos, no sería en pleno reforma, la embajada de Japón, ahí en pleno reforma,
uh-huh.
son símbolos también importantes de la relevancia que le asigna un país a otro, no es una cuestión, digamos, no es una casa cualquiera. De hecho, en la Commonwealth le llaman the house of, ¿no? La casa de uh-huh. Australia o la casa de Canadá, porque eso es lo que son realmente las embajadas, es la casa de los mexicanos en otros países.
Es una
idea, Luis, de salida, que son cuestiones de Estado, no de gobierno.
Le aprecio mucho, Enrique Berruga, que nos tome la llamada telefónica, y bueno, pues estamos en comunicación, si nos permite.
Con mucho gusto, Luis, claro que sí.
Gracias, es el ex embajador, gracias a Enrique Berruga, ex embajador de México ante la ONU, le tuiteo ahí su columna también, échele un ojo también si tiene ahí curiosidad a las embajadas de México en otros países, algunas son realmente muy bellas, la de Berlín ya nos contaba, la de Brasil es increíble, la que está en Brasilia es increíble, ahí también viven algunos de los diplomáticos, pero bueno, pues ahí está la idea, hace algunos años esto hubiera sido inconcebible, hoy pues está en el debate nacional y por supuesto usted tiene la mejor opinión.
Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.